Pues si don Miguel Hernández levantara la cabeza, ¿verdad?, en ese martirio tan joven, ¿verdad?, muerto, en fin, abandonado en esa prisión alicantina, ¿qué poema escribiría don Miguel Hernández si, digo, levantara la cabeza y viera esta reforma que se nos viene encima de la prestación por incapacidad temporal? Y para hablar de ello, pues hemos llamado a un amigo, ¿verdad?, a una persona que, en fin, lleva toda su vida, pues tratando de denunciar estas barbaridades. Él es abogado, miembro de la Asociación Libre de Abogados, José Manuel Hernández. Muy buenos días.
¿Qué tal estáis?
¿Qué tal? Pues mira, aquí, en fin, soportando el temporal, y parece que se nos viene en forma de, no sé cómo decir, porque a veces las palabras, ¿verdad?, se agotan para definir, pues toda esta barbarie que sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras se nos va viniendo encima, en vez de afrontar, en fin, y de poner a buen recaudo a quienes, en fin, nos han hecho esta enésima crisis, ¿verdad?, que estamos viviendo y que están padeciendo, como siempre, los de abajo de la pirámide social con mucha mayor crueldad. José Manuel, háblanos de los rasgos principales de esta nueva normativa, aunque nos tememos muy mucho, leyendo tu artículo en la página web del CAES, que van a perjudicar a los trabajadores y trabajadoras de este país, ¿verdad?
Pues ciertamente, dices bien. Desgraciadamente, esta última reforma es una vuelta de tuerca más en la legislación, sí, que recoge todo el derecho a la prestación en las situaciones de incapacidad temporal, en las bajas, comúnmente, sí, conocido por todo el mundo.
Sí.
Pues esta última reforma es de finales de septiembre de 2009, que viene a ahondar un poco más la que ya se hizo anteriormente, un par de años antes, en diciembre de 2007, y que todo sigue la estela del Pacto de Toledo.
Claro.
En cuanto a reforma de recorte de prestaciones y un empeoramiento de la propia protección social. En definitiva, aquí tiene un comentario primero fundamental, que es los sistemas públicos de pensiones universales, de reparto y demás, se ven claramente atacados pues por unas políticas neoliberales que, en definitiva, lo que pretenden es ir a sistemas profesionales, de capitalización y privados. Y bueno, aquí hay cosas muy concretas, ¿no? Esta última reforma de 2009, de septiembre, como decía, pues...
Porque los rasgos principales de la nueva normativa, ¿cuáles son, José?
Pues mira, es ahondar lo que ya hubo hace un par de años, en el 2007, y fundamentalmente es, por un lado, hay dos o tres cuestiones así muy esenciales y muy sencillas, ¿no?
Sí.
Anteriormente, las situaciones de prestación de baja, podía estar una persona de baja incluso hace años, hasta 36 meses, pero bueno, eso ya quedó muy atrás, y últimamente lo que era más común era llegar a un año de una prestación, o sea, tenías derecho a la prestación, había una situación de incapacidad temporal, que tú estabas ahí mejorando, digamos, la lesión o la patología que tú tuvieras y que te impedía trabajar,
lógicamente. Claro, claro.
¿No? Entonces, a partir de estas últimas reformas ya, 2007, que lo que se trata es de poner coto a los gastos, a los enormes gastos, según el propio ministerio, ¿no? Y los que el Pacto de Toledo, en definitiva, firmado por el gobierno, por los grandes sindicatos también, ¿eh? Este Pacto de Toledo,
sí,
que de vez en cuando aparece en los medios.
Eso te iba a decir, porque Comisiones Obreras y UGT están en el pacto hasta de hoz y coz, ¿verdad?
Sí, está claro que están dentro de lo que se denomina este Pacto de Toledo. Entonces, en definitiva, los rasgos esenciales de esta última reforma es, por un lado, acortar el periodo de situación en que puedes estar con derecho a prestación por la incapacidad temporal, en este caso a partir del año ya, para que te puedan prorrogar el propio INSS, la entidad gestora, que te pueda prorrogar 6 meses más, tiene que estar muy acreditado, que ya se están produciendo los propios datos estadísticos que se publican oficialmente, pues que efectivamente hay mucha menos gente en situación de incapacidad temporal.
Sí.
Las situaciones que antes se denominaban invalidez provisional, que estabas pendiente para pasar por un tribunal médico, se reducen de una manera importante. Es decir, que lo que se trata aquí un poco de poner en cuestión y de señalar es que los trabajadores, pues en muchísimas ocasiones, cuando tienen estas circunstancias de incapacidad temporal derivada de enfermedades comunes o de enfermedades profesionales o accidentes laborales, se
o
ven...
enfermedades crónicas, porque te pilla una enfermedad crónica.
Sí, enfermedades profesionales, que eso es una cosa que en el Estado español tiene unos datos absolutamente espantosos, ¿no? Pues lo que se trata es que ahora te dan mucho antes el alta médica, con independencia de que estés curado o no curado, y tú tienes que volver a reintegrarte a tu relación salarial. Entonces ahí se establecen también, como una medida de reforma, una serie de posibles reclamaciones que son que el trabajador, si se encuentra disconforme con esa alta médica, en un plazo concretísimo y breve de 4 días tiene que hacer una reclamación, en 7 días le han de contestar, si no está de acuerdo ya tendría que ir a los tribunales, en el caso de que siga manteniendo la dirección provincial del INSS, que esa persona está ya disponible, digamos, para reintegrarse a la relación salarial, como antes decía. Estos son los rasgos más esenciales. Fundamentalmente, el eje vertebrador de esta última reforma es, sencillamente, abaratar costes, o sea, los costes, según los jerarcas, los directores del propio sistema público, que sí, se está, lógicamente, cada vez retrayendo más, yendo, sí, como decíamos antes, en la línea de privatización, en la línea de políticas neoliberales, y aparece aquí, y aquí sería otro rasgo que quiero señalar como, sí, esencial, sí, en esta reforma que profundiza, que no es que sea de septiembre de 2009, ya viene de atrás, pero es la presencia casi omnipresente, cada vez va a ser mucho mayor, de las mutuas patronales. Aquí intervienen las mutuas.
A ver.
Esto es un factor que, bueno, en el articulito que hacemos ahí tratando, ya mencionamos, sí, sí, pero lo mencionaremos con más ahínco seguramente en nuevas entregas, sí, porque lo de las mutuas patronales, claro, es algo para estudiarlo y para denunciarlo, ¿no? Y en su medida, siempre que se pueda, pues allá donde se pueda luchar contra ello, ¿no? Las mutuas patronales, pues cada vez tienen más, por ley, tienen más posibilidades de incluso gestionar, no solo gestionar, sino abonar prestaciones, lógicamente, no solo en los casos de enfermedades profesionales o accidentes laborales, que es lo más que se conoce más comúnmente, ¿no?, sino también en las situaciones de enfermedad común. Es decir, las mutuas controlan. Una mutua patronal, evidentemente, está formada por diversas empresas que conforman una mutua patronal que trata de controlar las enfermedades de los trabajadores. Una mutua patronal es evidente que tiene un objetivo fundamental,
claro,
al igual que tienen las empresas: obtención de beneficios en el mínimo tiempo posible, y trabajadores que tengan problemas con la salud, pues cuanto antes, averiados o no averiados, que se reintegren a trabajar.
Vamos, que el Estado hace mutis por el foro, pero con toda claridad, ¿no?
Clarísimamente. O sea, las estadísticas, además, ya de la intervención de la mutua en las gestiones y en el abono de prestaciones y en el control. O sea, un trabajador, si la mutua, que las empresas ya prácticamente casi todas tienen el servicio derivado de estas situaciones de incapacidad temporal, derivada de cualquier contingencia, ya suscrito con las mutuas, y las mutuas ya van al trabajador cuando les da la gana y está en ley regulado, a los efectos de que el trabajador tenga que ir, someterse a una revisión, y bueno, a partir de ahí los médicos, los leguleyos de la propia mutua, pues deciden si ese trabajador ya se tiene que reintegrar o no reintegrar, o está haciendo, digamos, el remolón en esa situación. Y este es un aspecto fundamental, peligrosísimo, bueno, y demostrativo, en definitiva,
sin duda,
de esa aplicación de las políticas neoliberales, uh-huh, y en absoluto favorecer políticas que tengan que ver con la redistribución de la riqueza, tender a una distribución progresiva de la renta, etcétera, etcétera.
Oye, José, hemos leído entre líneas, corrígeme, uh-huh, si me equivoco, por favor, porque esto también nos parece, además de lo que ya estás denunciando a lo largo de estos minutos, que las altas, a partir de este Real Decreto, por cierto, ¿verdad? 1430/2009, en este artículo que, permíteme que insista, podéis leer, escuchadores y escuchadoras del Candelero, entre www.nodo50.org/caes, y os invitamos a leerlo, bueno, de José Manuel Hernández, con quien estamos hablando. Digo que las altas serán ratificadas, José, por otro señor o señora que es el director o directora provincial del INSS, del Instituto Nacional de Seguridad Social.
Efectivamente. Y ese es otro renglón también importante a señalar,
sí, sí,
porque hasta anteriormente, quien venía elaborando las altas y la ratificación eran los propios médicos.
Los propios médicos, claro.
Público de salud. A partir de ahora, siempre a partir de los 12 meses, de la baja, a partir,
sí,
de ese momento es cuando ya se produce, digamos, el mayor acoso contra este tipo de, contra las prestaciones y contra el derecho de los trabajadores, ¿no? Es el director provincial, el INSS.
Fíjate.
No los médicos del servicio público, pero es el INSS, que es un organismo, evidentemente, administrativo,
sí,
y político, es quien dicta ese alta, efectivamente. Y las mutuas, aquí, no, que quiero también dejar claro, la mutua puede perfectamente proponer altas de los trabajadores, pero proponer, hasta el momento, no han conseguido que la mutua también pueda emitir,
claro.
Pero sí puede proponer perfectamente, con una base médica, según ellos, y evidentemente el director provincial del INSS, pues a partir de esos 12 meses.
Sí.
En fin, en definitiva, pues reducción del tiempo de situación en incapacidad temporal, reducción de prestaciones, recorte de protección social, lo que estamos abundando en esa línea.
Pues José, nunca mejor dicho, en fin, saludo libertario de salud, nunca mejor dicho, deseártele para ti y, por supuesto, por ser José y por ser padre, oye, muchas felicidades por el día de ayer.
Bueno, oye, vale, gracias, lo recibo en ambos sentidos.
Oye, José, que un abrazo muy fuerte, gracias por estar aquí, gracias por, en fin, por ejercer esa profesión bendita que tienes de abogado, pues siempre con una mirada y con una pluma puesta en el inmenso dolor social que está generando la situación actual de este neocapitalismo hiperconservador. Un abrazo, José Manuel.
Muy bien, Gonzalo y compañía, pues seguir en esa línea que es la adecuada.
Venga, un abrazo.
Hasta siempre.